XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El hombre ha conocido el planeta Venus desde los tiempos prehistóricos, debido a que es el objeto más brillante en el cielo, con la excepción del Sol y la Luna. Venus es a menudo visible a simple vista y frecuentemente es conocido coloquialmente como la estrella del amanecer o estrella del atardecer, pues es con mucho la estrella más brillante del firmamento a esa hora del día. Venus es brillante porque se encuentra completamente rodeado de una espesa capa de nubes que reflejan la luz del Sol. Es posible observar Venus desde la Tierra solamente antes del amanecer o después del atardecer, ya que siempre se encuentra cerca del Sol debido a su posición en el sistema solar. Venus es el segundo planeta en distancia al Sol y el sexto en tamaño del sistema solar. No tiene lunas ni campo magnético, pero posee una espesa atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono. La primera nave espacial en visitar Venus fue la nave estadounidense Mariner 2, en 1962. Posteriormente, ha sido visitada por muchas otras, más de 20, entre las que cabe destacar la Pioneer Venus de Estados Unidos y las naves soviéticas Venera 7, que fue la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta, y Venera 9, que fue la primera en enviar una fotografía desde la superficie de Venus. Más recientemente, la nave espacial americana Magellan envió una serie de detallados mapas de su superficie conseguidos mediante radar. Actualmente, Venus está siendo minuciosamente estudiado por la nave europea Venus Express. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 853 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de abril del año 2020. En esta ocasión estamos hablando, o continuamos hablando acerca del planeta Venus, como los dos programas anteriores, pero ahora hablaremos de las misiones espaciales que han estudiado el planeta desde hace ya pues 60 años, casi que 60 años de exploración de Venus. Este planeta pues actualmente solamente tiene una sola nave espacial activa estudiándolo, pero en el pasado ha tenido algunas misiones importantes, y aquí pues hablaremos un poco acerca de ellas y sus resultados. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado. Seguimos sin poder tener programas en vivo debido al coronavirus. En cuarentena seguimos todos, pero Edgar Armada y un servidor con mucho gusto les presentamos este programa de Obsesión por el Cielo. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También se pueden comunicar por nuestra página de Facebook, se llama Obsesión por el Cielo, así simplemente. Nos pueden dejar también preguntas o sugerencias, cualquier comentario que tengan ahí nos pueden dejar. Ahí anunciamos los programas que tenemos de Obsesión por el Cielo. El programa lo grabamos y lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast. Lo pueden consultar en Obsesión por el Cielo en Facebook, lo anunciamos. Pero también tenemos una lista de todos los programas. Llevan 10 años de programas de Obsesión por el Cielo. Los tenemos en internet y los pueden consultar en obsesionporelcielo.net. Ahí tenemos el listado de todos los programas y ligas para que los puedan escuchar en Podbean, que es nuestro administrador de podcast. También en obsesionporelcielo.net tenemos Un Paseo por el Cielo. Estos son 4 audios que los ayudarán a orientarse. Ya que estamos pues un poco encerrados en casa, pues podemos aprovechar de aprender las constelaciones de primavera. Pues bueno, tenemos uno de esos audios que lo pueden escuchar al mismo tiempo que ven las estrellas en la noche y los ayudará a guiarse por las constelaciones de esa temporada. Pues bien, como decía, el tema es Venus, el planeta olvidado por misiones espaciales. Y esta semana también tenemos, como todos los programas que comienzan el mes, los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a las noticias astronómicas de marzo del 2020. Pero antes de eso, aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La NASA ha aprobado más de 62 millones de dólares para la misión Sunrise, diseñada para medir la ubicación y la forma de las emisiones de radio de las eyecciones de masa coronal del Sol. El lanzamiento se planea a partir de julio del 2023. Se trata de un conjunto de 6 satélites cubo del tamaño de un tostador de pan, con paneles solares para energía y espaciados unos 10 kilómetros entre sí, para observar ondas de radio de baja frecuencia que son bloqueadas por la atmósfera de la Tierra. Los llamados terrenos caóticos de Mercurio, con relieve muy accidentado, posiblemente han liberado material del subsuelo del planeta a lo largo de millones de años, según Alexis Rodríguez, del Instituto de Ciencias Planetarias y colegas. Con base a datos de relieve y composición obtenidos por la misión Messenger de la NASA, el grupo propone que el terreno adquirió ese aspecto a consecuencia de elementos volátiles que se fueron evaporando desde el subsuelo. Una vez perdido este material, el terreno literalmente se desinfló, adquiriendo su aspecto. Publican en Scientific Reports de marzo 16. Astrónomos de las universidades de Colorado en Boulder y Warwick y Wesleyan en el Reino Unido están por publicar en The Astrophysical Journal el resultado de sus observaciones de la estrella WD-1145-017, una estrella enana blanca que ya agotó su combustible nuclear, que presenta extraños cambios de brillo en periodos regulares de 4.5 horas. Proponen que el tirón gravitacional de la estrella está despedazando los planetas y demás cuerpos que orbitaban a su alrededor. El grupo simuló el comportamiento de los planetas cuando una estrella como esta se convierte en enana blanca. Esperan que sus técnicas sirvan para el estudio de casos similares, como el de KIC-846-2852, la famosa estrella de Etave. Los hipotéticos neutrinos estériles se han propuesto como componente de la materia oscura. Si existen, algunos pocos de ellos deben de descomponerse ocasionalmente y emitir rayos X de precisamente 3.500 electronvolts. Pero Christopher Desert de la Universidad de Michigan y su grupo han buscado sin éxito esas emisiones en el halo de nuestra propia galaxia, trabajando con el telescopio espacial XMM Newton de la Agencia Espacial Europea, lo que sugiere que los neutrinos estériles no existen. Sin embargo, el resultado, publicado en Science, ha sido rechazado por otros investigadores, como Kevork Abasayan de la Universidad de California, que piensa que el análisis no se efectuó del modo correcto. Y para añadir a la controversia, Alexei Boyarsky de la Universidad de Leiden, también con el XMM Newton, declara sí haber observado el brillo, aunque no ha publicado aún. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con los premios de Obsesión por el Cielo para el mes de marzo del año 2020. En este programa otorgamos el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante o más importante del mes y a la vez el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos interesante o menos relevante que sucedió en el mundo de la astronomía o la ciencia en general para ese mes. En esta ocasión, pues nos tocan los premios para marzo del 2020. Entonces, el primer premio es el premio Constelación a la mejor noticia astronómica del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Y Edgar, ¿a quién se la otorgas?
Pues en esta ocasión le otorgo el premio Constelación a la mejor noticia a Pedro. Pero no a Pedro Valdés, lo siento Pedro, ni modo, sino a Pedro Bernardinelli de la Universidad de Pensilvania, porque él y sus secuaces lograron identificar, trabajando con el censo de energía oscura, que es un proyecto totalmente dedicado a otra cosa, pero que ha estado investigando los confines del sistema solar, porque le queda de paso, digamos. Y gracias a eso logré identificar más de 300 objetos transneptunianos. Y esta noticia me llama la atención porque esto nos da una idea, aunque no es realmente un dato inesperado, nos da una idea de la población y confirma algo que ya sospechábamos, ¿no? Uh-huh. Eventualmente esta técnica podría ayudar en la búsqueda del planeta 9 si es que existe. Por lo menos para saber si existe o no existe allí, ¿no? Okay. Y pues por eso les doy el premio.
Creo que es el reporte de objetos transneptunianos más grande y significativamente aumenta el porcentaje de estos objetos conocidos. Entonces, sí, tenemos ya una muestra mucho mayor del cinturón de Kuiper. Muy buena noticia.
Bueno, sí, quiero hacer énfasis. Esto nos da una idea, por el tipo de estudio, nos da una idea más precisa de cuántos pueden existir. En realidad es un aumento del 10% de los que se conocen, pero nos da una idea de cuántos pueden existir y por eso apareció ciencia nueva, ¿no? Además de la técnica.
Ajá, ok. Bueno, ese fue el premio Constelación y ahora pues le toca el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes de marzo del año 2020.
Illogical. Don't make me destroy you.
En esta ocasión, pues el premio se lo tengo que dar al coronavirus, el COVID-19, no nada más por las tragedias que está causando en todo el mundo, tan inesperadamente surgió y está, pues digamos, acaparando y arrasando la atención del mundo, sino que en particular para la astronomía y la ciencia en general, ha sido pues un freno súbito y completo a todas las reuniones astronómicas, por ejemplo,
Contémplalo, en astronomía nada más, de aquí a junio, 70 reuniones canceladas. A agosto fueron 100 reuniones canceladas o postergadas. La única que sigue en pie es la Asociación Americana de Astronomía, la Sociedad Americana de Astronomía, que su junta de junio en Madison va a ser de completamente en línea. Es la única que encontré que va a continuar con su trabajo en línea con tan poco aviso, pero pues sí, el COVID-19 nos ha afectado en todo tipo de situaciones, incluyendo situaciones científicas y astronómicas, y por eso le damos el premio Movimiento Retrógrado de este mes.
Pues sí, Pedro, y lo que me preocupa un poco de eso es que después, cuando se reinicien las actividades, se van a programar muchas de estas en épocas muy similares, pero en lugares muy distantes, y va a haber gente que va a querer asistir a las dos y pues no se va a poder, ¿no? Nos adaptamos a lo que sea de la mejor manera para ser lo más productivos y eficaces posibles, ¿no?
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los planetas del Sistema Solar, Venus y Marte, también poseen dióxido de carbono en sus atmósferas. Es más, sus atmósferas, a diferencia de la Tierra, están compuestas predominantemente de dióxido de carbono. Venus en particular tiene una atmósfera 90 veces más cuantiosa que la atmósfera terrestre, y está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono. Las nubes que cubren completamente al planeta y lo hacen tan brillante observado desde la Tierra están hechas no de agua, sino de ácido sulfúrico. La gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de Venus tiene como consecuencia un efecto invernadero de proporciones globales. La temperatura en la superficie del planeta alcanza los 480 grados centígrados, no importa si sea de día o de noche. En Marte, la atmósfera es 90 veces menos densa que la atmósfera terrestre, y además está compuesta predominantemente de dióxido de carbono. Por lo tanto, Marte también es víctima de un calentamiento adicional de su superficie por el efecto invernadero. Pero a diferencia de Venus y la Tierra, Marte se encuentra más alejado del Sol, y la luz que recibe es menor. Esto, combinado con la tenue atmósfera, provoca que las temperaturas en la superficie marciana no se eleven mucho. La temperatura media viene siendo de 55 grados centígrados bajo cero y raramente sube del punto de congelación.
Música.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, Venus, el planeta olvidado por las misiones espaciales. En este programa de Obsesión por el Cielo, seguimos nuestra secuencia de pláticas sobre el planeta Venus. La primera fue acerca de las dificultades para estudiar el planeta Venus, bueno, y también Mercurio, desde la Tierra por su proximidad al Sol. Y la semana pasada hablamos acerca de la geología del planeta Venus, con un poquito de la atmósfera, etc. Y bien, pues ahora nos toca hablar acerca de las misiones espaciales que han explorado el planeta Venus. Este va a ser nuestro último programa de Venus, no de Obsesión por el Cielo. Ya que estamos, pues vamos a pasar a otra serie de títulos de temas diferentes que ya no son del sistema solar. Como siempre, un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, con este programa grabado de Obsesión por el Cielo, porque seguimos bajo la cuarentena del coronavirus, así es de que he notado muchos programas, podcasts que han hecho programas extra, como que hay mucha tensión de pues mucho tiempo extra para ser creativos. No sé si debamos hacer lo mismo o no. ¿Tú qué opinas? Buenas tardes, Edgar. Bienvenido. Perdón, no te presenté, pero se me acaba de ocurrir y lo estoy así nada más sacando al aire, así sin consultar ni nada.
Pues, Pedro, no sé. Es una propuesta interesante. Creo que lo tenemos que considerar y pues a ver qué decidimos, ¿no? Fuera de eso, pues una bienvenida a todos, saludos, gracias por acompañarnos y estar aquí otra vez con nosotros, dedicándonos parte de su tiempo para escucharnos. Un saludo también a nuestros operadores que están programando la transmisión de este programa, Sergio y Vicente, a través de Radio UDEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y pues vamos a platicar eso, Pedro, porque creo que sí vale la pena considerarlo. Puede ser interesante, ¿no?
Sí, bueno, pues lo platicaremos ya después fuera del aire para ver qué se nos ocurre. Pero bueno, si tenemos el tiempo, ¿por qué no? Pero sí, si ustedes, nuestros radioescuchas, quieren escuchar más de nuestras adorables y melódicas voces, díganos qué se les ocurre que podríamos platicar. Se aceptan ideas, se aceptan sugerencias. Pero por lo pronto, el día de hoy vamos a hablar acerca de las naves espaciales que están explorando Venus, que no son muchas. Yo conté 42, de los cuales 17 fallaron y 26 sí llegaron. Pero sí. Muchos son duplicados o son múltiples de un solo país al mismo tiempo, o venían montados en una sola nave espacial y las llamaron dos cosas diferentes, o sea, es difícil calcular.
Sí, las primeras en los 60s y principios de los 70s, pues realmente se trataba casi de pegarle y de que no explotara el cohete, o sea, si volaba ya era un triunfo, que llegara a Venus ya era la cereza del pastel, ¿no?
Sí. Interesantemente, Venus... la exploración de Venus no siguió la secuencia normal de exploración de planetas del sistema solar. ¿Cuál es la secuencia normal? Bueno, la secuencia normal es que primero tengas un sobrevuelo del planeta. De pasadita, lo que puedas pasar lo más cerquita posible y tomando muchos datos, muchas fotos. Normalmente lo que siguen son los orbitadores. Llegas al planeta y frenas lo suficiente para orbitar. Y como tercero serían las naves espaciales que llegan a la superficie. Aquí se lanzaron directamente del primer paso al tercer paso y después se les ocurrió decir, ah caray, se nos olvidó poner orbitadores, vamos a tener que poner orbitadores. Entonces bueno, las primeras misiones fueron puros sobrevuelos. Perdón, ¿sí decías?
No, es que yo noté eso también, pero creo que en parte fue porque la mecánica orbital hace que sea más lógico y más directo y más sencillo el sobrevolar los planetas gigantes de gas. En el caso de Venus es un poquito distinto, sí aplica lo mismo, pero es más fácil el frenar la nave para lograr descender. Y otra cosa que hace esto más factible es el hecho de que, número uno, tiene una superficie sólida, número dos, tiene una densa atmósfera para frenar con ella, Entonces, como que es bastante fácil en comparación el tratar de descender para ver qué hay debajo de las nubes también. Cosa que en los planetas gigantes de gas, pues además de que requiere mucha energía para frenar y poder entrar en órbita, no hay algo debajo que explorar de un modo razonable. Entonces, como que no parece un siguiente paso, ¿no?
Uh-huh. Pero yo los comparaba con Mercurio, que todavía no tiene una nave que haya descendido, nada más ha tenido sobrevuelos y orbitadores, y Marte, que tuvo primero los sobrevuelos, después los orbitadores. No estoy contando aquí las naves que se estrellaron a propósito contra Marte, porque no tenían intención de aterrizar de forma segura. Y después, ¿cómo se llama? Las naves que de descenso. Pero bueno, Venus rompió un poquito esa tendencia por nuestro... Yo creo que parte es también porque estábamos muy apresurados para ver qué había debajo de las nubes. Marte era muy fácil ver qué había, porque no había nubes, y Mercurio también, pero Venus no. Entonces yo creo que a lo mejor por eso se invirtió un poquito ahí el orden.
Bueno, sí, pero desde esa época ya se sabía que no había bosques lluviosos como se pensaba en el pasado, ¿no?
Pero pues querían la foto bonita de la superficie, lo que fuera.
Ok, bonita es relativo, pero pues sí, te entiendo y estoy de acuerdo.
Están preciosas esas fotos, me encantan.
¿Qué negativo estoy hoy, eh? No me hagas caso.
Pero bueno, entonces, como decías inicialmente, las primeras misiones fueron entre los rusos y los Estados Unidos y casi todas fallaron simplemente porque la tecnología apenas estaba desarrollando, entonces era de esperarse. Las últimas misiones de los últimos años casi todas han sido exitosas por lo mismo, o sea, ya el problema no es tanto el lanzamiento, sino son otros problemas ya más monetarios. Entonces, la primera nave que sobrevoló Venus fue el Mariner 2 en 1962. ¿Ok? Fue la primera nave, era una nave muy primitiva, unas cuantas camaritas y instrumentos para medir campos magnéticos, etc. Y básicamente lo único que pudo decir es confirmar que la temperatura era muy alta, que tenía un efecto invernadero y que no tenía campo magnético.
Sí, eso hago. Sí. Dos aclaraciones. Primero, antes de eso, se intentó con el Mariner 1, que tuvo un problema con el cohete y fue destruido intencionalmente para evitar que lastimara a alguien. Primero fue el Mariner 2.
Sí, el Mariner 2 era copia del Mariner 1.
Y la otra es que el decir que era una nave muy primitiva es como decir que en los 60s todos manejábamos autos antiguos, Pedro.
Pues sí, y es cierto. No por eso estoy diciendo mentiras.
Exactamente, es cierto, pero pues lo quise poner en contexto, ¿no?
Y los rusos, mientras lanzaron el Venera 1, 2 y 3, que fallaron todos por motivos extra. Creo que fueron más. Aquí estoy contando 11 fallos de los rusos hasta el Venera 4 en 1967, que llegó a sobrevolar la atmósfera y también encontró lo mismo que el Mariner 2, que era dióxido de carbono, que había muy poquita agua. No creo que eso era nuevo. Y que era demasiado caliente, para que tenía el efecto invernadero. Entonces estos primeros sobrevuelos pues eran muy, muy limitados en ese sentido. El Mariner 5 sobrevoló en 1967, que otra vez nos saltamos aquí el 3 y el 4. Este era copia del Mariner 4, con mejores instrumentos. Básicamente lo que hacían era pues seguir midiendo las nubes, seguir tratando de ver cómo las podíamos estudiar. En ultravioleta se encontró que podían tener más... estábamos viendo otra capa de nubes en ultravioleta. En infrarrojo podríamos llegar hasta la superficie, por ejemplo. Entonces, poco a poco se iban mejorando las naves. En 1969, los Venera 5 y 6 llegaron a la atmósfera. Y descendieron en paracaídas, o sea, ahí ya estábamos intentando llegar, no necesariamente a la superficie, pero por lo menos estudiar la atmósfera bajando lentamente en paracaídas y ver las diferentes capas de nubes. Encontraron que había tres capas muy distintas de nubes que eran de ácido sulfúrico, bueno, algunas, y cómo variaba la temperatura y tratar de compararlas con la Tierra. Entonces, sí. ¿Sí?
El primero, yéndonos un poco para atrás, el primero que intentó aterrizar fue el Venera 2, también conocido como el Sputnik 19, pero falló en el lanzamiento. Después de eso, los rusos ya no trataron de hacer aterrizaje hasta el Cosmos 27 en 64, que también falló en el lanzamiento. Pero, como tú dices, el Venera 4 y el 5 y el 6 estaban diseñados para estudiar la atmósfera, penetrar la atmósfera, pero no funcionar en la superficie. Y estas misiones sí fueron exitosas. Nunca llegaron a la superficie, pero mandaron datos muy útiles.
Y no era que llegaran a la superficie. Eso fue hasta el Venera 7, el siguiente año, en 1970, cuando se diseñó para que atravesara la superficie, aprovechando lo que se conocía de las misiones anteriores, y logró aterrizar en la superficie. Pero no quedó parado, sino que rodó y mandó muy poquitos datos. O sea, se le rompió el paracaídas y pegó contra la superficie a 60 kilómetros por hora. Y sí logró medir que tenía una temperatura en la superficie de 475 grados centígrados y que la presión era 90 atmósferas, pero los datos nada más duraron 23 minutos porque, como decía, la nave estaba de lado, estaba dañada. Pero bueno, es el primer aterrizaje no tan duro con una superficie. Digamos que fue un éxito parcial.
¿El Venera 7?
Sí.
Ok, yo tengo que mandó datos por 53 minutos. Yo creo que ahí la diferencia es a partir de cuándo.
Sí, porque
efectivamente
sí.
20 minutos en la superficie.
O sea, el resto...
En lo que descendía, que ya empezaba a mandar datos.
Ajá. Entonces, ese podemos decir que es el primer aterrizaje suave en una... Bueno, semisuave en una superficie de otro planeta. El Venera 8, dos años después, sí logró aterrizar bien. Mandó datos, regresó datos por 50 minutos, comprobó la temperatura y la presión del Venera 7 y también logró medir, no tomó fotos, pero midió que había suficiente luz debajo de las nubes para tomar fotografías, tenía fotómetros para medir la cantidad de radiación y también logró medir que básicamente el suelo era basalto, que era roca volcánica. Entonces ya esos eran muchas ganancias. Poco a poco vamos estudiando un poco más lo que era el planeta Venus.
Sí, hay quienes consideran que el Venera 8, fue el primer descenso exitoso en otro planeta y no toma en cuenta el Venera 7 por los calificativos que no quedó de pie y que mandó datos por muy poco tiempo. Pero pues sí, los dos son los primeros, ¿no?, en otro planeta.
Pero el crédito se lo damos a la Unión Soviética por eso. Los Estados Unidos, por mientras, estaban mandando solamente orbitadores. En el Mariner 10 sobrevoló en 1974, pero si recordarán, el Mariner 10, su objetivo principal era ir a Mercurio. Sobrevoló Venus para tener su, impulso gravitacional y mandarlo a una órbita más cercana. Y fue la primera nave que tomó imágenes de la atmósfera y también que pasó por detrás del planeta visto desde la Tierra, y la ocultación de la señal de radio, cómo se atenuó, nos dijo mucho acerca de la atmósfera. Entonces, contamos a Mariner 10 como un sobrevuelo en camino a otro lado también.
Una cosa que me gustó del Mariner 10 es que llevaba instrumentos bastante sofisticados para la época.
Sí.
Para empezar, fue la primera de Estados Unidos en tomar fotografías utilizando técnicas de televisión y estudió detectores de plasma, partículas cargadas, magnetómetros. Muchos de estos instrumentos son casi obligatorios para misiones planetarias actualmente, a cualquier planeta.
Uh-huh. Las siguientes misiones son dos pares, Venera 9 y 10 en 1975, y Venera 11 y 12 en 1978. En esa época se acostumbraba a mandar misiones en parejas por si una fallaba. Entonces, en este caso esas dos misiones, dos pares de misiones, fueron las siguientes mientras Estados Unidos preparaba su siguiente misión. Pero si quieres, de eso platicamos después. Vamos a un corte y ahorita regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La Torre del Caracol en Chichén Itzá, en Yucatán, es probablemente el edificio con orientación astronómica más famoso de la antigua Mesoamérica. La torre es de forma circular, con cuatro puertas externas que apuntan aproximadamente a los puntos cardinales. Por dentro tiene un corredor circular, con otras cuatro puertas que salen entre las puertas exteriores. En el centro existe un tercer corredor que rodea una escalera espiral que sube al segundo piso, donde sobreviven tres ventanas desde donde se puede apreciar perfectamente el horizonte plano de la península de Yucatán. La plataforma que sostiene la estructura redonda fue construida aproximadamente en el año 800 y no está orientada según las líneas de las otras edificaciones de Chichén Itzá. Se piensa que los edificios construidos de forma redonda representaban al dios maya Kukulkán, simbolizado en el cielo por el planeta Venus. Se cree que la Torre del Caracol era un edificio de observación astronómica donde los mayas registraban las salidas y caídas del Sol, Venus y algunas estrellas brillantes y con importante significado para los antiguos mayas. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las misiones espaciales que están explorando el planeta Venus, que no son muchas y ha sido pues últimamente un poco olvidado el planeta Venus. En la primera parte del programa hablamos acerca de las naves Mariner, en particular 2, 5 y 10 de los Estados Unidos que llegaron a Venus, sobrevolaron Venus. Y los Veneras, que son naves de la Unión Soviética, Venera significa Venus, que llegaron a Venus, pues también, Venera 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y creo que nos quedamos en esas dos, ¿verdad? 9, 10 y 11 y 12, que son cuatro misiones entre 1975 y 1978.
Sí, justamente las que estábamos empezando a discutir fueron la Venera 11 y 12 de septiembre de 78, las dos, que fueron principalmente exitosas, con sobrevuelo y descenso a la superficie.
Uh-huh. Y con fotografías, en particular la Venera 9 nos mandó la primera imagen de la superficie. Estas tenían pues más o menos la misma estructura que las otras que habían logrado, 7 y 8 que habían llegado a la superficie. Pero pues hubo algunos problemitas. La Venera 11 y 12, por ejemplo, en 1978, supuestamente nos iban a mandar fotos a colores, pero la tapita del lente no se desprendió, entonces no pudieron tomar fotos. ¡Qué tristeza!
Sí, creo que esa fue la Venera 12, que ninguna de las dos cámaras funcionó.
Exactamente. Venera 9 y 10, pues sí lograron mandar fotos en blanco y negro. No lograron hacer un panorama de 360 grados, la vuelta completa, como decían, porque pues también creo que tuvieron problemas con la tapita del lente. Pero bueno, nos revelaron fotografías en blanco y negro de rocas, estilo volcánicas, literalmente. y vientos en la superficie de 10 a 15 kilómetros por hora, o sea, no muy fuertes comparados con los vientos en la atmósfera superior, que pueden ser hasta de 200 o 300 kilómetros por hora. Entonces, como que con la densidad también las corrientes de viento se calman y casi no hay viento en la superficie.
Me llama la atención ese viento, porque aquí en la Tierra también los vientos en la alta atmósfera pueden ser de 200 o 300 kilómetros por hora en las corrientes de chorro.
Sí, pero en Venus es todo completo, toda la atmósfera está súper rotando, eso a propósito todavía no sabemos por qué, pero es muy diferente a la de la Tierra, que tiene la corriente de chorro, ¿verdad?
Sí, antes de que nos pregunten, mientras tanto, Estados Unidos siguió mandando los Mariners, pero nada más como sobrevuelo. Como dijiste, el último fue en 73, el Mariner 10, pero que iba de camino a Mercurio más bien. No hubo ningún intento de descenso ni nada. De hecho, sí, como los soviéticos eran un poco discretos en esa época, mucha gente tenía la impresión de que Venus estaba totalmente abandonado. Y realmente, en comparación de otros planetas, sí estaba abandonado para la exploración, pero no tanto, sobre todo por los esfuerzos soviéticos que sí hemos mencionado.
Y hasta este punto, 1978, todas las misiones eran misiones duplicadas. Todas eran más o menos la misma tecnología con algunas cositas extra. La primera misión diferente fue la Pioneer Venus de los Estados Unidos, Pioneer Venus, que constaba de un orbitador que llegó en 1978 y duró en órbita de Venus hasta 1992, y cinco naves de descenso que atravesaron diferentes puntos de la atmósfera. Ninguna de esas naves de descenso se esperaba que sobreviviera a la superficie. Eran para estudiar la atmósfera, lo que los rusos ya habían hecho. Entonces aquí lo que los americanos hicieron es, en una sola misión, juntar un orbitador, que no había habido un orbitador hasta la fecha, y tres sondas chiquitas, una grandota y pues el autobús que llevaba ahí todas las demás sondas, pues llegaron a atravesar la atmósfera en diferentes puntos de la atmósfera. Debo decir que uno de las sondas sí llegó a la superficie y logró mandar datos por un ratito, ¿verdad? Pero bueno.
Otro dato curioso de esta misión es que realizó observaciones del cometa Halley cuando estaba cerca del Sol y no podía ser observado directamente desde la Tierra. Creo que esta es la primera observación de otro evento astronómico desde una nave espacial. Realmente el único dato que obtuvo es la pérdida de agua del núcleo cometario cuando estaba cerca del Sol, pero pues estaba en la posición correcta en el momento correcto, ¿no?
¿No fueron esas Las Vega 1 y 2 en 1985? Porque el Halley fue 85-86, ¿no?
Yo tengo aquí que es, déjame ver si no me equivoqué mis notas.
¿O era el orbitador? Porque el orbitador, sí. El orbitador se quedó pues mucho tiempo, ahí se quedó 14 años alrededor de Venus, y creo que sí, Halley pasó cerca de Venus, más que de la Tierra.
Sí, aquí tengo el artículo, no lo leí, pero sí fue el orbitador Pioneer, sí.
Ok, porque también otra cosa interesante es que, como por fin tenemos un orbitador, el Pioneer Venus fue el primer orbitador que tenía un radar para medir señales de radar rebotando en la superficie. Entonces, fue los primeros mapas de lo que está pasando, de la topografía de Venus, de lo que hablamos la semana pasada, fue de esta época del 78 al 92. Aparte de todas las cámaras que tenía y todos los instrumentos, pues bueno, el Pioneer Venus fue el primer orbitador. Y interesantemente, pues fue la única misión de Estados Unidos hasta 1990.
Perdón, esto es importante porque también obtuvo el primer mapa global, excepto las
de radar.
Sí, de radar. Por primera vez se conoció casi toda la topografía de Venus, excepto las regiones más allá del 75 grados norte y por debajo del 65 grados sur. Uh-huh. Pero pues casi todo el planeta, ¿no?
Y mientras tanto, los rusos, bueno, los soviéticos, porque no eran rusos todavía, estaban lanzando más naves espaciales. Venera 13 y 14 llegaron en 1982. Eran naves que llegaron a la superficie y eran un poquito más sofisticadas. Duraron 2 horas, por ejemplo, en lugar de 1 hora. Bueno, una duró 2 horas, la otra duró 1 hora. Tenían un pequeño bracito para tomar muestras, aunque no necesariamente ponerlas en ningún lado, sino nada más rascarle, digamos, a la superficie y ver de qué estaba hecho. Y fueron los primeros que llevaban un micrófono para ver, bueno, para escuchar el viento en Venus. Y tengo una grabación. Entonces vamos a escuchar una pequeña grabación de Venus, del viento en Venus. Básicamente es como viento en la Tierra, no se emocionen mucho, o sea, es nada más el viento soplando, pero bueno, imagínense que están en Venus.
Muy interesante el audio, como tú dices, sabiendo que es en Venus.
Exactamente. Y en esa misma época, Venera 15 y 16, en 1983, un año después, fueron los primeros orbitadores soviéticos y tenían radar. Pero estas tenían unas órbitas polares que nada más los acercaban para usar el radar en el Polo Norte. Entonces estaban como que cubriendo un poquito lo que el Pioneer Venus no había logrado. De observación.
Sí, ahora, perdón, ¿cuál fue esta?
Venera 15 y 16.
Ah, ok. Y después siguieron los Vega, sí. También rusos.
Vega 1 y 2, que fueron sobrevuelos nada más de Venus, porque pues iban para el cometa Halley, pero dejaron un recuerdito. Ambos dejaron globos que exploraban no la superficie, sino la capa de nubes. Dejaron 2 ondas que liberaron 2 globos que flotaron a una altura de unos 53 o 54 kilómetros sobre la superficie. Fueron arrastrados por los vientos, más de 1000 kilómetros, y pues midieron, creo que ahí la presión era media atmósfera más o menos, y temperaturas de 35 a 43 grados centígrados, o sea, muy amigables, digámoslo así, para navegar. Sin tener que preocuparse de ser, pues no sé, lastimados por las nubes de ácido sulfúrico o por las altas temperaturas de la superficie.
Para mí, después de eso, para mí sigue la que hasta el Venus Express fue la misión más exitosa y espectacular, la misión Magallanes, realizó mapas, obtuvo los mapas topográficos con más detalle que tenemos hasta la época.
Sí, estuvo orbitando Venus tomando datos por radar desde 1990 a 1994, y no nada más era radar, sino también estaba midiendo el campo gravitacional. También fue la primera nave que utilizó la técnica de aerofrenado, o sea, utilizar la atmósfera para frenar o cambiar su órbita, que no se había utilizado antes porque se consideraba muy riesgoso. Ahora ya se utiliza mucho en Marte, por ejemplo. Y también fue la primera que creo que fue lanzada desde el transbordador espacial.
Sí,
no desde la superficie de la Tierra.
Exactamente, fue una de las ocasiones en las que se utilizó ese método de lanzamiento.
Sí. Ahora pasamos a la Venus Express. Ya no son americanos, ni soviéticos, ni rusos. Ahora son de la Agencia Espacial Europea, que entre el 2006 y el 2014 tuvo el orbitador Venus Express. Era un orbitador polar también, para estudiar la atmósfera de Venus, pero en largos periodos de tiempo, no nada más un sobrevuelo o algunas cosas. Era estilo Pioneer, de que tenía que estudiar por mucho tiempo la atmósfera con muchos instrumentos muy interesantes. Y 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Una es que tenía una cámara infrarroja especial para medir la temperatura en la superficie remotamente, o sea, podía penetrar las nubes. Encontró una longitud de onda que sí podía muestrear el suelo. Entonces lo que hizo es medir la temperatura, hacer un mapa de temperaturas en la superficie y compararlo entonces con los mapas de radar de Magallanes. Eso se me hizo muy interesante. Y lo otro es que este era pues la parte 2 de la otra misión, que era el Mars Express, que era para Marte. Este era un instrumento, digo, era, digamos, una nave espacial similar, nada más que le cambiaron un poco los instrumentos para adaptarlos a Venus.
Sí, y lo que me gusta de Venus Express y también de Magallanes es que, y también el orbitador polar ruso que mencionaste hace rato, es que todos están haciendo algo que no habían hecho los demás.
Sí,
entonces, en lugar de hacer más de lo mismo, realmente estaban complementando la ciencia, no estaban haciendo lo que ya habían hecho antes, ¿no?
Uh-huh. En particular, Magallanes tenía una forma de hacer imágenes en estéreo de la superficie, o sea, utilizaba dos pases de la nave espacial con la misma resolución sobre el mismo lugar, ligeramente diferente ángulo, para tomar imágenes en estéreo. Muchas de las imágenes que vemos así como de volcanes o algo así, pues son de estas imágenes del Magallanes.
Sí, y otras son generadas por computadora a partir de esos datos.
Correcto. Bueno, seguimos con tres misiones que no las debo de contar, pero que tengo que mencionarlas porque técnicamente sobrevolaron Venus. Galileo, en su camino a Júpiter, sobrevoló Venus en febrero de 1990. Y digo que en su camino a Júpiter porque lo lanzaron primero a Venus para que le diera tirón gravitacional. Cassini sobrevoló Venus dos veces en abril del 98 y junio del 99 en su camino a Saturno. Y la nave espacial Messenger sobrevoló Venus en octubre del 2006 y en junio del 2007 en su camino a Mercurio. Entonces estos los menciono así nada más de paso porque lo único que hicieron fue probar los instrumentos, básicamente. Cuando pasaban en sobrevuelo, dos, tres fotos, ah, mira qué bonito, ahí está Venus y vámonos.
Vamos sí,
a
funciona.
Sí, sí funciona la cámara.
Exacto. Y hay otros dos sobrevuelos de la agencia. En 2010 hubo tres misiones de la agencia espacial japonesa JAXA. Icaros y Shinen, que fueron sobrevuelos, pero la que me parece muy interesante es Akatsuki, que todavía está funcionando.
Sí, Akatsuki, la primera misión japonesa a Venus. Muy interesante su trayectoria porque su primer intento de inserción en el 2010 falló y tuvieron que esperar 5 años a que se volviera a encontrar con Venus y en diciembre del 2015 logró insertarse en órbita. Akatsuki sufrió, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Hayabusa 1, todas las vicisitudes que sufrió para tomar muestras del asteroide y regresar a la Tierra y cuántos fallos técnicos tuvo y cuánto lo superaron. Bueno, lo mismito pasó con Akatsuki. Sus cohetes no funcionaban bien, tuvieron que usarlos de emergencia para lograr insertarse en órbita. Y es un milagro que todavía esté ahí. Empecé a ver algunos de los artículos de Akatsuki y pues mis respetos, o sea, para ser la primera vez está muy bien.
Pues sí, ya para terminar, Pedro, para mencionar lo de Akatsuki y Hayabusa, en comparación, las misiones de Estados Unidos o de la Unión Europea son aburridas.
Sí.
Pero pues eso es una opinión. Hay varias misiones propuestas actualmente para seguir explorando Venus, pero hasta donde yo sé ahorita, ninguna tiene presupuesto. Todas están o en desarrollo o propuestas.
Sí, las tres más viables, digámoslo así, son... Shukrayan 1 de la India para el 2023, Venera D de la Rusia, ya no la Unión Soviética, la rusa para el 2026. Esta va a ser una nave que va a aterrizar, estilo ruso, pues es lo que hacen. Y también la NASA está pensando juntarse con la misión Venera D y hacer un orbitador que se llame VMAP para hacer un mapa de Venus. Entonces creo que son las únicas que tienen algo de presupuesto para planeación, aunque creo que todavía no hay nada para construcción.
Sí, y hay mucha competencia. Uh-huh. Pues Pedro, la semana entrante platicaremos de la hipótesis de la Tierra como especial. Va a estar muy bueno.
Sí, vamos a entrar un poquito esta vez en la categoría de astrobiología. Así es de que, bueno, pues muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.